Bien, ahora vamos a escuchar su palabra de la compañera Ana Lidia Flores. Tiene la palabra.
Ana Lidia Flores ya está viejita y ya no lee sin lentes, entonces ya se los puso. Compañeros y compañeras, ya tienen el ojito de armadillo, como nos dijo en la mañana el sub Moisés, entonces me voy a apurar. Voy a ir tranquilita, pero es una cosa breve. De hidras, gárgolas, basiliscos y otros dragones capitalistas. Mi corazón está contento por esta invitación de los compañeros y compañeras. La posibilidad de compartir mi palabra en este espacio de la compartición y la inspiración es grande como la esperanza de la sabiduría construida y compartida por todos los que han hecho uso de la palabra en estos días de mayo del 2015. Empiezo por contarles que la bibliografía para construir este texto fue proporcionada por un niño que recibió la semilla zapatista en el 2006. Ese niño hoy es un muchacho de 16 años y no está aquí porque se quedó cuidando y apoyando en el amoroso acompañamiento de los abuelos. Esa enseñanza de cuidar a los abuelitos y abuelitas para que su mamá pueda estar aquí, creo que debe estar compartida por muchos de nosotros y nosotras. Ellos están allá, pero de alguna manera están aquí. Ese muchacho forma parte de la generación de jóvenes y jóvenes que nos dan lecciones a sus mamases, papases, maestros y maestras. De acuerdo con las fuentes compartidas por ese especialista en seres que pueblan su imaginación, les comparto. La hidra, Draco Hidra. Es un ejemplo singular de dragón con tendencias caníbales, pues tiene predilección por los polluelos de otros dragones. Dada la escasez de dragones, no tiene muchas posibilidades de comer en exceso. Es probable que desarrollara varias cabezas con el fin de aprovechar al máximo cualquier oportunidad que le surgiera de alimentarse. Es el único dragón que se reproduce por división. Lo que ocurre cuando una de las cabezas se separa del resto del cuerpo para formar una nueva criatura. Dimensiones y forma del cuerpo. 10 metros de largo, entre 3 y 3.5 metros de altura. Cuerpo macizo para soportar varias cabezas. Esto era en el siglo antepasado. O sea que multipliquemos esto por los años que han corrido, de tal manera que la hidra ahora es más grande, es grandísima. Color, es gris o marrón. Número de patas y alas, 2 patas y 2 alas inservibles. Cabezas, de 3 a 7 cabezas, según los testimonios de que se tiene constancia, aunque existen hidras con muchas más. Alimentos, polluelos de otros dragones y humanos en caso de necesidad. Llamada. Como muestra de enfado, las cabezas braman y rugen emitiendo distintas llamadas, pero siempre lo hacen en armonía. Formas de ataque. La hidra se acerca a la víctima para propinarle numerosos mordiscos y lanzarle llamaradas desde todas las direcciones posibles al mismo tiempo. Guarida. Tradicionalmente, cuevas rocosas. En la actualidad, las hidras suelen habitar las ruinas antiguas de civilizaciones perdidas. Consejo para el observador. En vista de que sus necesidades alimenticias la convierten en una especie relegada a la marginalidad entre el resto de los dragones, la hidra se halla normalmente en parajes recónditos de islas. Al estar dotada de un extraordinario sentido del olfato tridimensional, gracias a la cantidad de fosas nasales con las que cuenta, puede recorrer grandes distancias en busca de los mejores lugares donde alimentarse. Cabe hacer notar que a falta de polluelos de dragón, no tiene inconveniente en comer humanos. A lo mejor la academia ahorita me va a destrozar, porque mi referencia es un libro de dragones para armar que se llama Dragones del Mundo, editado por un tal Duvald A. Steer, editor de libros raros y extraordinarios. ¿Lo conocen? Pues mi hijo, ese que antes tenía 8 años y que ahora tiene 16, me puso una pila así de libros de esta naturaleza y me dijo, madra, para que hagas tu tarea. Hasta aquí la cita de un experto observador de dragones que acumuló desde sus 8 años una sabiduría grande que compartió para que ahora yo se las viniera a compartir. Él forma parte de los nativos digitales. Yo todavía tomo apunte en mi cuaderno y con mi pluma, que por cierto, tiene un escarabajo grabado en la punta. Yo creo que como un homenaje a Don Durito de la Selva Lacandona. Las jóvenes y los jóvenes saben usar la tecnología y la palabra. El dominio de los instrumentos pudieran estar al servicio de la mediocracia, una de las cabezas de la hidra capitalista, y podrían ser exitosos productores de telebasura, radiobasura, prensa basura o administradores de comunidades virtuales al servicio de los latifundistas de las redes sociales. Han preferido estos jóvenes y jóvenes ser peatones de la historia, caminar junto a los pueblos, acompañar sus luchas, y ahora mismo están aquí, entre nosotros y nosotras. Los que eran estudiantes y estudiantas en 1994 y los años que siguieron, hoy son los profesores y están aquí creando las condiciones para que los niños y las niñas aprendan a construir otros mundos posibles, como nos han enseñado los zapatistas, nuestros semilleros y sus frutos. Desde 1989 he acompañado a los jóvenes en su encuentro con los otros, como profesora universitaria. En 1994 llegué al primer día de clases con las botas llenas de tierra de la realidad. En 2006, el auditorio de la universidad en la que trabajo se convirtió en el espacio de la palabra para escuchar la pregunta del delegado cero. ¿De qué tamaño es el mundo? Fue una aula magnífica para una clase magistral. 3,000 alumnos tomaron apunte, pero creo que no todos pasaron el examen que se verificaría un 30 de febrero de ese 2006. En ese entonces, mi exalumno se convirtió en mi jefe y pusimos nuestras habilidades comunicacionales al servicio de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Por ahí anda mi exjefe. Ahora que lo pienso, deberíamos escribir un manual de comunicación que se llamara algo así como cuando los patos le tiran a las escopetas o algo por el estilo. Ese ha sido nuestro modo, saber ponernos al servicio de lo que se necesita cuando se necesita. Crear ambientes. María Eugenia Sánchez dice que hay que crear un espacio para que las semillas fructifiquen. Maru estuvo ayer aquí sentada. Nosotros colaboramos para que en los pasillos, oficinas y aulas de nuestro espacio laboral esto sea posible. Esos pasillos tienen un microclima y en sus muros y ventanas hay gritos permanentes que nos recuerdan el ya basta, el de qué tenemos que pedir perdón. Los gritos en nuestras vidrieras y puertas hoy claman por Ayotzinapa. Y dicen que esos jóvenes también son nuestros estudiantes. Es una especie de milpa académica que convive con mazorcas botargas a las que aludió en la mañana otra compañera en esta misma mesa. En esos ambientes hemos tomado la muestra de los compas. El mandar obedeciendo ha sido nuestra inspiración y eso nos ha valido críticas y descalificaciones. Es un costo que estamos cubriendo y apostamos a que en el cambio de autoridades, los que sigan, no se olviden de las lecciones aprendidas. Es nuestra manera de rasguñar el muro, preparar a las nuevas generaciones. Cuando Paulina Fernández fue a Puebla a presentar su libro Justicia Autónoma Zapatista, nos contó que a contracorriente de toda su producción académica anterior, este libro no partió de una pregunta de investigación, ni del marco teórico, ni de la discusión con los autores. Partió de la palabra, de las dificultades para el registro, de la imposibilidad de entender el celtal. La traducción no hacía justicia al lenguaje no verbal de los abuelitos y abuelitas que le contaban sus dramáticas historias. Lo que lamenté, dice Paulina, fue no hacer justicia a lo que decían. No fue la pregunta de investigación. Más bien fueron ellos. El mapa de sus intervenciones en contraste con los esquemas académicos que a veces se convierten en camisa de fuerza. Eso es lo que cuenta. Lo que ellos vivieron. Más allá de lo que dicen los marcos teóricos que ayudan, ciertamente, y de lo que dicen las cifras oficiales, que a veces están tan maquilladas que desinforman. Esa es la enseñanza de don Pablo, don Adolfo, don Luis, don Gustavo, doña Paulina, dones y doñas de la academia. No solo son doctores y doctoras. Las gárgolas. Ayer la compañera Vilma Almendra nos compartió y alertó sobre un peligro en nuestros espacios: las contradicciones, los errores, los antagonismos. Esas son las gárgolas que también nos acechan, no solo las hidras, también las gárgolas, las Draco Occidentalis Minimus, que dominan el arte del camuflaje. Pero su color no es lo único que permite a este dragón pasar inadvertido entre la mampostería de los edificios de las ciudades. También pueden permanecer inmóvil durante largos periodos de tiempo, mimetizándose con las esculturas de piedra entre las que suele esconderse. Sus pequeñas alas le impiden un vuelo experto, pero son saltadoras profesionales. Pueden abalanzarse sobre sus víctimas de un salto. La gárgola es más pequeña que la hidra, pero por su cuerpo compacto puede parecer un humano. La cola en forma de látigo le sirve para mostrar irritación, como en el caso de los gatos domésticos. Las gárgolas se valen de las garras para destrozar a sus presas o llevarlas hasta un punto elevado y dejarlas caer después al vacío. Ataca a sus víctimas por sorpresa, lanzándose sobre ella desde las alturas. El pensamiento crítico también debe estar alerta sobre este tipo de bichos que acecha la organización y que puede aliarse con la hidra capitalista para acabar con las milpas de inspiración zapatista que florecen por el mundo. De basiliscos, pues ya hablaremos otro día. Intentamos ser puentes y ventanas, como doña Berta y los papaces y mamases de los 43. Me siento responsable por apoyar a los jóvenes y a las jóvenes a formarse para transformar sus mundos. Pero creo que no hay otra opción. El olor del trabajo colectivo desconcierta a la hidra capitalista. Ella está acostumbrada al olor del trabajo esclavo y la desconcierta el sudor de nuestro esfuerzo organizado y trabajo solidario. Sigamos generando ese aroma, ese ambiente. Muy probablemente sea uno de los modos de cortarle la cabeza a la hidra, no permitir que se siga reproduciendo y evitar que siga alimentándose de humanos cuando no encuentra ya otros polluelos de dragón. Tres posdatas rapiditas. La primera: yo no sé nada de fútbol. Yo no podría hacer recogebalones porque veo una pelota y me hago así porque me da miedo. Pero creo que puedo hacer otras cosas. Yo creo que puedo ser aguador, efectivamente, o coserle el número a la camiseta de los jugadores. Yo creo que yo puedo seguir siendo equipo de apoyo. Yo no me merezco estar en esta mesa, como creo que todos los compañeros y compañeras, o muchos, pensamos que no deberíamos estar en la mesa, que hay quien debería tener muchos más elementos que yo para estar aquí. Pero creo que puedo ser buen equipo de apoyo, y aunque me dé miedo el balón y no sepa recoger pelotas, puedo hacer otras cosas. Posdata 2. Había como 20 hojas de la Carta Mundial de los Medios Libres de marzo de 2015, pero no se las voy a leer. Si la buscan, ahí está. Y ahí hay un manifiesto que creo que alumbra a todos los jóvenes y las jóvenes y a los ya no tan jóvenes y jóvenes, pero que están haciendo este esfuerzo por la comunicación libre que le saca la vuelta a la mediocracia televisiva. Ahí en el rancho de donde vengo, un medio de estos que llamamos de paga ha propuesto una versión para la lucha en la Sierra Norte que se llama Cuautoquiloyan, el monte que produce. Ese periódico está hecho por una de esas bifurcaciones que a veces podemos hacer y está en lengua náhuatl y está también en totonaco para que los compañeros que están oponiendo y por supuesto las compañeras la lucha a las mineras puedan tener ahí referentes, o sea que hay maneras, hay que buscarlas. La última posdata. Madra, ¿cuándo van a ganar los zapatistas? Me preguntó el niño de 8 años. Cada vez que a cada uno de nosotros, de nosotras, nos inspiran a arañar el mundo de nuestro lugar, ya ganaron. En memoria del maestro Galeano y porque nos faltan 46. Muchas gracias.